Padre, gracias te damos en esta noche. Nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús. Tu palabra es la que nos edifica. Tú nos hablas a través de tu palabra. Tú tienes propósito con cada uno de nosotros. Y tú usas tu palabra para abrirnos el corazón, para hablarnos a lo profundo de nuestro ser, para recordarnos tus cosas, para formar a Cristo en nosotros. Aquí estamos nuevamente y como siempre te pedimos, Espíritu Santo, guíanos, ayúdanos, enséñanos. Por nosotros mismos nada podemos. Sabemos que toda inspiración y toda revelación tú las das. Gracias te damos porque siempre escuchas nuestra oración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, ya tuvimos la semana pasada nuestra primera charla. De los que estuvieron, ¿quién nos quiere acordar qué hicimos? A ver, por favor, ponemos atención.
Hicimos un análisis geográfico de los tesalonicenses y en especial Tesalónica. Ahí comenzamos con el mapa de lo que era Tesalónica y cada una de sus funciones, ¿no? La parte geográfica.
La parte geográfica. ¿Qué más? ¿Quién más quiere compartir qué hicimos la vez pasada? No fue mucho, ¿no? No fue mucho lo que hicimos. Ajá. ¿Cómo fue que comenzó la iglesia en Tesalónica? Creo que hoy volvemos casi sobre lo mismo. Entonces, solo la idea era decir, estuvimos mirando, como se pueden dar cuenta, tenemos allí, perdón, ¿sí que estoy bien ahí? ¿Estoy mal parado? ¿Ustedes están mal sentados? Aquí tienen a Tesalónica, donde está la manita. ¿Recuerdan qué fue lo que dijimos? Que Tesalónica, ¿qué representó dentro de lo que es dentro de lo que es la expansión del Evangelio? ¿Recuerdan? Que decíamos que ya lo que era Filipos y Tesalónica era la entrada del Evangelio a otro continente, del continente asiático al continente europeo. Que eso creo que es de una gran importancia. Bien, de todo esto vamos a volver en todo el tiempo sobre lo mismo. Vamos a hacer lo que no hicimos la vez pasada. Y creo que no lo hemos hecho. Vamos a tomarnos el tiempo para leer el libro. El primer libro de Tesalonicenses. Ahora, el asunto es, ¿trajeron sus Biblias? Como les digo a mis alumnos allá en Bechalón, venir sin Biblia a una clase mía es como ir a jugar fútbol sin balón. Si venimos a estudiar la palabra y no traemos Biblia, estamos mal. ¿Listos? Entonces nos vamos a tomar el tiempo. Como les mostré la vez pasada, no nos asustemos, porque miren lo que es. Acá, acá y aquí. ¿Cuánto nos podemos gastar en eso? ¡Leyéndola! ¡Ja! Si lo hacemos tranquilamente, sin afanes, tratando de comprender el asunto, 20 minutos. Creo que vamos a hacerlo cada uno. Como les dije, les insinué la vez pasada, métanse en el relato y traten de ver, lo primero es el todo de la carta, ¿no? No lo vamos a leer sin entendimiento, léanla y ustedes mismos van a sacar conclusiones. Para los estudiantes de Gálatas y de Hebreos, se van a dar cuenta que es totalmente diferente. Comiencen. Yo mientras tanto veo 20 minutos que ustedes lo leen. Para los hermanos de audio, que están tomando esto por audio, entran en el mismo ejercicio. El audio va a estar 20 minutos, pues, prácticamente callado. Ustedes gastan exactamente el mismo tiempo leyendo el libro. Y hay tintico. Sí, le dejaron tinta. No, solo la primera. ¿Quién no ha terminado? Aparte de Alfonso. y de pronto Margarita. ¿Ya todos? Yo sí creo. Si se dan cuenta qué tiempo gastamos. Ni siquiera los 20, ¿no verdad? Ni siquiera los 20 minutos. Esto es un ejercicio interesante, ¿no? Primero, por lo que les he dicho, que la experiencia que hemos tenido de estudiar libros es muy diferente a estudiar temas. Lo interesante de estudiar libros, cartas enteras, es que dentro de las cartas se pueden estudiar temas. Mientras que cuando uno estudia solo temas, no puede tener el concepto de todo un libro. Y muchas veces uno no tiene este ejercicio de saber que puede apartar 15, 20 minutos de corazón y leer todo un librito de la Biblia. Si uno hiciera este ejercicio, se enriquecería muchísimo, porque uno tiene que aprender a mirar todo el contexto, todo el contexto. Quiero escucharles. ¿Qué pudieron ver? Tal vez inicialmente de pronto quisiera escuchar a alguno, con el respeto de los que son nuevos, sino simplemente como por ejercicio y tener después la libertad, pero quisiera escuchar a alguno de los que ya hemos estudiado Gálatas y Hebreos. ¿Qué ven acá? Sí, flaco.
Me parece bien interesante cómo en el libro de Gálatas y Hebreos el autor constantemente está insistiendo a los nuevos creyentes, todo el tiempo insistiéndoles que busquen instruyéndoles de cómo andar en el camino del Señor. En una parte de los Hebreos dice que vuelva a sufrir dolores de parto para que ellos caminaran como dicen caminar.
En Gálatas.
Aquí uno encuentra muchas partes.
En Gálatas.
Sin embargo, aquí en muchas partes uno encuentra que ellos son muy dóciles, que se dejan guiar muy fácilmente, que a pesar de que Pablo se inquieta por ellos, encuentra respuestas completamente diferentes porque ve que ellos están caminando bien constantemente. Eso se lo dice Timoteo cuando le va a dar razón de ellos, y eso le sirve de mucho consuelo. Y tener en cuenta también que menciona mucho la guía del Espíritu Santo en algunas partes de cómo se está llevando y de cómo se están comportando ellos.
Qué bien. ¿Hay alguna línea de pensamiento en todo el libro?
Yo vi mucho que, o sea, siempre resalta mucho el amor y la fe. O sea, era una iglesia como catalogada por el amor y la fe, y eran de ejemplo para otros por eso mismo, porque practicaban el amor y vivían en eso, y eso ayudaba a que la fe se presentara.
Bueno, ¿esa línea se guarda? ¿Qué viste? ¿No es verdad que uno no ve una línea definida?
Sí, para nada, o sea, en Hebreos
todavía no.
Desde el inicio hasta el final siempre abarcó la advertencia clara de los hebreos, lo que necesitaban los hebreos. Pero en Tesalonicenses yo veo como varias secciones, como si al principio quisiera hacer algo, después otra cosa, se mete en otra vaina. Y termina en otro tema, o sea, una línea así como tal.
¿Quién más desea? ¿Cómo es tu nombre?
Ingrid Díaz.
Ingrid.
No, yo soy nueva en la congregación y soy nueva en este grupo de estudio.
Bienvenida.
Gracias. Digamos que lo que yo veo es que la carta es una carta de edificación a la iglesia, porque abarca muchísimos temas de la iglesia misma. Entonces, consuelo, es una voz de ánimo, también hay exhortación, hay pastoreo, o sea, como que es una carta que es la carta que lo invita a uno, o que le habla a uno como iglesia en todos los aspectos de la vida, en el amor, en el trabajo, en el poder del Espíritu Santo, en la exhortación y en la esperanza que da a raíz del rapto. Que menciona la misma carta que vendrá el Señor.
Lo has descrito muy bien. Es una cantidad de matices, ¿no? Una cosa, otra cosa, otra cosa. Sí, Omar.
Por ahí dicen que es una iglesia madura.
Entonces, fíjense que más o menos, esto voy a ser atrevido en lo que voy a decir. Según como veo el asunto, no creo que vayamos a durar 3 años ni 2 años. No sé, pero digo, vamos, eso es atrevido el asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque no se establecen líneas doctrinales en que uno se detenga. Por eso digo, inicialmente uno ve eso. Otra cosa es cuando ya nos metamos, ¿sí? Pero fíjense que de acuerdo a como uno ve escrito el libro de Tesalonicenses, no es al estilo de Hebreos o de Gálatas que íbamos como versículo por versículo. Aquí no podemos tomar versículo por versículo, no se puede. ¿Por qué? Porque son ideas extendidas en ánimo, en Sí, en consentimiento, en decirles qué no deben hacer, qué hacer. De pronto se pueden dar cuenta que sí, cuando entremos a esa parte doctrinal ya de la venida de Cristo, ya es otra cosa. No, pero eso ya va a ser al final. Pero al comienzo vamos a ver el Espíritu Santo cómo nos va a guiar. Cómo nos va a guiar. Porque lo que es el estudio, como lo habíamos hecho en los libros anteriores, de versículo por versículo, no creo que aquí se pueda. He más o menos indagado como unos 12 libros de comentarios, que siempre me gusta, y todos coinciden en lo mismo. Dicen, el libro de Tesalonicenses no se puede, ¿no? Ahora es tan diverso. A mí me gusta tener todos esos libros, de estar mirando. Unos a uno le aportan mucho, otros uno dice, ¿para qué los escriben? ¿Para qué escriben esto? Bien, pero ya por lo menos hemos hecho este ejercicio, porque como les dije la vez pasada, ¿quiénes habían leído el libro para venir al curso? Allá la juiciosa, acá. Pero aquí ya por lo menos ya todo lo leímos, ya indagamos. Recuerden, siempre que estamos leyendo algo así, no dejen de leerlo, no dejen de leerlo. Se presta, es pequeño, es diferente, pongamos al libro de Hebreos, que es un poco más extenso, pero esto se presta. Cuando les decía de la intención inicial de estudiar Efesios acá en un tiempo, que la cambié después, para uno poderle captar la idea a un libro de una manera profunda, uno tiene que leerlo muchas veces. Yo digo, la otra vez les decía, yo he leído el libro de Efesios, yo creo que más de 60 veces, 70, 80 veces en diferentes versiones, siempre lea y lea, porque digo, quiero verle por aquí, quiero verle por aquí. Es lo mismo. A este... Que de uno tanto leerlo, no sé si les pueda suceder a ustedes, que yo hasta ya le tengo voz a Pablo. Yo ya le metí voz, dentro de mí tiene voz. ¿No? Pero no, sí, ya porque uno empieza a identificarse en la manera como él habla, la manera como expresa las cosas, ¿sí? Y entre más lo leamos, pues más nos vamos empapando de todo el asunto. Entonces, no es que solo esto lo hagamos acá, sino cuando estés en casa y de pronto estás por ahí, ponte 10 minutos y vuelves y lo lees en otra versión. ¿Cuántas versiones tuvimos acá? Reina Valera, Reina Valera. Reina Valera, ¿quién lo leyó en otra? Tú la leíste interesante en la Biblia al Día. Ah, este es muy buenísimo. Este es buenísimo. Este yo lo tengo siempre ahí en mi escritorio al lado. Fabuloso, ¿sí o no? ¿Qué otra versión leyeron? ¿La leíste en las Américas? En la Nueva Traducción Viviente. Es interesante, a eso es que le digo, ¿no? Entonces, los que leyeron en la Reina Valera, léanlo en otra versión. Veo que la gran mayoría usaron sus smartphones. ¿No? Y si tienen lo que normalmente todos tenemos, ¿cómo se llama este? El YouVersion, ahí van a tener diferentes versiones. Ideal para leer primero, pues la que más leemos, la Reina Valera, después léelo en la Nueva Traducción Viviente. Después pásate a la Biblia de las Américas. Háganlo con la Dios habla hoy. Háganlo con la Dios habla hoy. Esto ya no se encuentra, ¿no, mijo?
En el centro lo vi que hace.
¿Seguro?
Estaba por allá.
Este es el Nuevo Testamento. Si pueden conseguirse esto, ¿cuánto costará, Carlos?
Por ahí, no sé, me cobrarán como 3,000.
Pero esto es un tesoro. Mira, ahí donde lo ven, esto parece, quién sabe qué, con la rosita ahí. Y lo botaste.
Y lo regalé porque yo no sabía que
era. Era la novena.
Entonces, ya fue por
pan. Ella sacó 3,000 pesos.
Si pueden tener, este, no hay más grande. ¿Qué versión realmente es la?
Es que es raro. Al final dice que es una Biblia al día. Acá dice la Biblia al día internacional.
¿Qué versión es?
Para, bueno, la pasta es no hay amor más grande para los que me están escuchando por audio. Pero quienes lo puedan obtener, por favor, mírenlo bien. Ténganlo. Eso. No, es el Nuevo Testamento. Es una versión que es muy agradable para leer. Acostúmbrense, como les digo. Fíjense que aquí siempre vamos a tener esto. Por eso tenemos acá, ustedes tienen todas estas versiones que aquí podemos decir comparar. Y este mismo versículo 1 lo tenemos en toda esta cantidad de versiones en español. Cuando nosotros entramos en alguna duda o algo, entonces leemos el mismo versículo en cantidad de versiones y nos ayuda mucho, ¿no? Entonces, por eso les insto a que tengan en sus casas, por favor, no solo una versión. ¿Quién de ustedes tiene más de una versión en sus casas? Qué bueno. Ahora, la manera de tener todas las que más quieran es tener este programa bíblico que les dije, el East Word, gratis. En todo computador de todo cristiano debe existir. Míralo acá, Omar, acá arriba, aquí, mira acá. Allá. Eastward. Aquí, ¿alcanzan a ver allá arriba? No, muy chiquito. Todos debemos tener eso, porque hoy en día, ¿quién no tiene computador? Raro el que no tenga. ¿No? Entonces, todos debemos tener. Lástima que realmente para estos aparatos no tenemos una buena. Hay algo, ¿no? Pequeñito, pero. Sí, hay, pero para cuatro versiones. Sí, pero. ¿Está claro? Bien. Sí, es muy buena también. Listo, ya. Bueno, esta cosa ahí toca que metérmela, así que yo no sé cómo se. Listo, ya los animé. Esa es la manera como vamos a hacer las cosas, ¿no? Vuelvo y les digo, cuando esté por ahí, están en un parqueadero, están lavando su carro, están haciendo una. Ah, no, en el banco no se puede sacar el celular. Pero donde quiera que uno esté, parado 10, 15 minutos, en vez de estar perdiendo el tiempo, sacan y lo leen.
Pero en el celular la calle no.
Hagan la cita al médico.
Que el celular en la calle. Atiéndanmelo aquí, por favor. Listo, comencemos. Se dice que esta carta fue escrita por Pablo más o menos en los años 50 o 51. Estando en la ciudad de Corinto, se cree que él la escribió estando allí. Discúlpame, ahí sí necesito mi instrumento. Si nosotros volvemos. ¿Sí? A nuestro mapa, nos vamos a dar cuenta que según leímos la vez pasada, ay, no, aquí me toca mirar así, porque no. Vimos que en ¿qué pasó en Filipos? Ellos llegaron, se reunieron allá junto a un río, ¿recuerdan? Predicaron, pero ¿qué pasó? Se formó todo un alboroto allí y por eso fue que salieron hacia Tesalónica, ¿no? Se funda la iglesia de los tesalonicenses y vemos aquí en este mapa que es el segundo viaje misionero de Pablo, que de ahí a causa de todo lo que sucedió, lo sacan para Berea, ¿no? Allí en Berea también hubo problema, ¿por qué? Porque los judíos, algunos judíos de Tesalónica fueron allá a molestar. Y si nos damos cuenta, de Berea él sale hacia Atenas. En Atenas no le fue muy bien. No sé si ustedes recuerdan todo el detalle de la predicación de Pablo en Atenas, ¿no? Es de la predicación en que realmente Pablo no se detiene a hablar de Jesús. Analicen eso, no forma parte de este estudio. Pero lean allá en Hechos capítulo, en Atenas, Pablo en Atenas, en el 17, pero desde el verso 16 en adelante, les habla, es de, ¿no? Coja ya el tema del Dios no conocido. En todo caso, ¿qué sucedió en Atenas? No quedó establecido nada. Eso es una de las lecciones más tremendas que hay. Pablo, siendo este hombre que donde iba llegando, iba fundando iglesias, en Atenas no quedó nada. Y de Atenas es donde vemos que pasa, ¿a dónde? Mire, a Corinto. Allá en Corinto sí él dura un buen tiempo, más de año y pico, 18 meses. Y por eso es que se cree que desde allí es que él escribe la carta. Dicen los estudiosos de estos libros que les dije, que tal vez Pablo estaba interesado en escribir rápidamente una carta hacia ellos, porque da la impresión que ni tuvo tiempo de despedirse. Porque a él le tocó que salir pitado, lo sacaron a causa de la situación que estaba allí. Por eso es que él manifiesta todo ese amor, todo eso que vamos a ver allí. Comenzando, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La primera pregunta que nosotros nos haríamos es, que claramente nos dice que quienes escribieron la carta, Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Por qué la escribían Pablo, Silvano y Timoteo? No solamente que ellos la escribieron, que es claro, sino ¿por qué ellos? Exactamente, eso fue lo que leímos la vez pasada, ¿no es verdad? Volvamos allí a Hechos capítulo 17. Cuando nos hablan de todo lo que pasó en Tesalónica, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Qué conclusión sacamos de esos 3 días de reposo? Que lo menos que Pablo duró en Tesalónica para fundar esta iglesia fueron 3 semanas. 3 semanas. ¿Dónde voy? Declarando, exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Aquí claramente encontramos entonces que es Pablo y Silas los que están, ¿no? No se habla de Timoteo. Interesante. ¿Por qué no se hablaría de Timoteo? Teníamos que venirnos tal vez a un poquito a la parte de atrás de cuándo fue que los, digamos así, los que los tomó para su servicio Pablo a Silas y a Timoteo, ¿no es verdad? Vamos a aquí a Hechos capítulo 15 y nos vamos a dar cuenta qué es lo que hace Pablo para estar con estos dos hermanos, con Silvano y Timoteo. Sí. Eso, si nosotros miramos aquí esta Biblia, Silvano. Si miran la Biblia, la Nueva Traducción Viviente es Silas. Leamos Hechos capítulo 15, verso 36. Hechos 15, 36 en adelante. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y escuchen esto. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Desde ahí es que Pablo toma a Silas. ¿Cuál es el contexto de esto? Esto se viene desde el Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15. Un capitulito más atrás, por favor. Hechos 15. Hechos 15 nos habla del famoso Concilio de Jerusalén. ¿Qué fue el Concilio de Jerusalén? El Concilio de Jerusalén fue una reunión que fue necesario que hicieran a causa de que los judíos querían imponerle carga a los cristianos, y entonces ellos se reunieron allí con los ancianos y los apóstoles para ver qué hacían. Allí hay algunos datos interesantes. Lo voy a leer rápidamente, porque ustedes creo que han leído algo del Concilio de Jerusalén, ¿lo tienen presente todos? Vamos a leer que para eso estamos estudiando. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Terrible, ¿no? Que les estuvieran diciendo eso. Hermanos, gente que venía de Judea le decía a los hermanos, ustedes para poder ser salvos, como eran los gentiles, se tienen que circuncidar. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, ¿quiénes? Pablo y Bernabé fueron recibidos, ¿por quién? Por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refiriéndose todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Quiénes somos nosotros? Ahí Pablo dice, los judíos. ¿Y quiénes son ellos? Los gentiles. Purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Si alguno quiere comprender un poquito de este pasaje, ahí en la nube está lo de Juan 4, donde hago toda una enseñanza del tabernáculo de David y explico este pasaje. Aquí no lo puedo hacer. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde él ha ido cada día de reposo. Entonces, aquí está la conclusión de todo el cuento. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Todo eso a mí me seduce, ¿no? Porque era la vida de iglesia. Hoy en día trataríamos esto de una manera muy diferente, ¿no? Con comités y cosas, no. Allá era un asunto de que los que decían eran los apóstoles, los ancianos y la iglesia. Entonces apareció bien a los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos, escuchen esto. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿A quiénes eligieron? A Judas, que tenía por sobrenombre ¿qué? Barsabás. ¿Y a quién más? Y a Silas, varones principales entre los hermanos. Aquí es donde aparece Silas en el cuento. Según esto, ¿quién era Silas? ¿Cómo lo dice en sus versiones allí? ¿Cómo lo dice ahí, Carlos? ¿Quién era Silas? El verso 22 del 15. Espera, todos me están hablando, entonces aquí, escuchemos primero acá.
Entonces los apóstoles, los ancianos y la congregación en pleno decidieron nombrar delegados que fueran con Pablo y Bernabé a Antioquía a dar a conocer la decisión. Los delegados escogidos fueron dos dirigentes de la iglesia.
Dirigentes de la iglesia.
Llamados Judas, conocido también como Barsabás y Silas.
Y Silas. Silas era, según esto, era ¿qué? Un dirigente de la iglesia. Hay otra versión que se dice, ¿quién era Silas?
Hombre de importancia entre los hermanos.
Hombre de importancia entre los hermanos. Hombres de buena reputación. No era cualquiera. Silas era un hombre, ¿sí? De los líderes de la iglesia en Jerusalén. Para ser ya un hombre líder de la iglesia en Jerusalén, creo que Silas ya tenía tiempito en el Señor. No era cualquiera parecido. Entonces, es buen detalle, ¿no les parece? Sigamos, porque siguen hablando después de Silas. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles, voy en el 23. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circundaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Silas era un delegado realmente de la iglesia de Jerusalén. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlos bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y habiendo leído la cual se regocijaron para la consolación. Y Judas y Silas, verso 32, como ellos también eran, ¿qué? Profetas. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Tenemos otro dato ahora de Silas. Silas no solamente era un dirigente de la iglesia de Jerusalén, sino que además era profeta. Es este Silas que está hablando allí. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Y el verso 24 nos dice, mas a Silas le pareció bien quedarse allí. ¿En dónde? En Antioquía. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Y después es donde viene el asunto, fíjense, del segundo viaje de Pablo. Pablo viene entonces del concilio de Jerusalén, arreglan este asunto, lo mandan con cartas a las iglesias para decirles, oye, no tienen por qué estar sujetándose a todas esas cosas, pero junto con Pablo y Bernabé viene Silas. Y aquí entonces es donde el verso 36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. En otra palabra, ¿qué pasó allá? Se agarraron. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, ¿sí?, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, ahora, ¿quién escoge? Silas. En otras palabras, Silas viene a reemplazar ¿a quién? A Bernabé. ¿Y saben quién era Bernabé? Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Del verso 1 en adelante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y le despidieron. Bernabé era el compañero escogido por el Espíritu Santo, el compañero de Pablo.